Está en línea de comunicación el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
Buen día para vos, Ricardo. No sé con quién estás.
Estoy aquí con Francisco.
Buen día.
Mis saludos a Francisco y a la audiencia.
Bueno, gracias, doctor, por atendernos. ¿Cómo estamos arrancando la semana en el Hospital Trauma? Veía la semana pasada de que algunos médicos estaban quejando contra el director del hospital, ¿verdad? Era porque ellos, creo que muchos de ellos, no sé si efectivamente es así, no recibieron todavía la vacuna, doctor, ¿es así?
El sistema de vacunación depende mucho del país, Ricardo. Uh-huh. Depende de mí. Nosotros somos uno más dentro de todos los funcionarios del ministerio que tenemos que ser inmunizados. Los centros vacunatorios principales son acá en Asunción, el de San Pablo, donde están asignados los colegas, y el de Trinidad y el de Barrio Obrero. Nosotros no somos centros vacunatorios. Las gestiones que se hacen de repente se hacen y bueno, vienen una brigada y la brigada es responsable de la vacunación de los colegas.
Pero ustedes no son incluidos también, por si bien no son hospitales de referencia en el caso de COVID, pero en algunos caso también ingresan enfermos con COVID, ¿verdad o no?
Sí, claro.
Y aparte de eso hay que decir que el personal médico del trauma de repente están también en los otros hospitales.
No, nosotros somos de referencia nacional en cuanto al trauma.
El trauma, ¿verdad? Pero no en tema de COVID, por eso, a eso me refiero.
No, somos tema de COVID, pero el traumatizado normalmente es hisopado en la urgencia porque nosotros consideramos que todos vamos a ser portadores asintomáticos. Sí. Y dentro de ese trabajo, nosotros tenemos un protocolo modificado en la asistencia de los traumatizados graves cuando llegan. Nosotros, como nos trae un cartelito por la frente que dice yo soy COVID, entonces definitivamente aquellos que son muy graves son asistidos en una sala que está preparado para el efecto y donde el colega que o los colegas que van a manipular las vías aéreas se vistan, se protegen. Y hacen la correspondiente intubación orotraqueal protegido. Ajá. Y los pacientes que están en la urgencia, en los boxes, normalmente cuando pasan a, digamos, una vez controlado el trauma mismo y las causas que pueden significar alguna herida mortal o un trauma mortal, son hisopados en el transcurso de la mañana siguiente al ingreso y nosotros tenemos el control de los mismos. Nosotros en este tiempo de marzo desde el 14 de marzo del 2020 hasta ahora en abril, nosotros tuvimos 92 pacientes que diagnosticamos con COVID y que tratamos nosotros sus diferentes patologías dentro de la internación. Uh-huh. La cantidad de colegas funcionarios en general realmente del Hospital de Trauma que han tenido COVID son 416 en un año. Uh-huh. Y digamos que es más del 25% de la población que trabaja dentro del hospital. Uh-huh. El protocolo es estricto, pero a pesar de todo eso, esa cifra te da de que efectivamente muchos de mis compañeros y compañeras tuvieron COVID por el multiempleo, uno y otro también. Uh-huh. Usted también tiene la gente en su casa.
No, de hecho, sí, ¿verdad? No precisamente se ha llevado en el lugar del trabajo, ¿verdad? Sino, pero de hecho, lo que hay que destacar también es que ustedes, muchos de ustedes, no solamente trabajan en el Hospital del Trauma, ¿verdad? Así que también lo hacen en otro hospital. Por eso no me llamó la atención lo que dijo, ¿verdad? Yo creo que a esta altura todos los hospitales o los trabajadores de blanco deberían ya estar vacunados en ese aspecto, ¿verdad? Porque esa es la premisa del ministerio, ¿verdad? Porque
solamente los trabajadores de blanco, porque la arquitectura de un hospital es única.
Sí.
Yo te paso, estuvieron infectados 7 camilleros, tuvimos 38 administrativos, tuvimos 160 licenciadas, 103 médicos, y así una distribución bastante, diferenciada. Todo el mundo tiene, nosotros cuando comenzamos a vacunar acá en el hospital, lo hicimos primero a la gente de la urgencia. Uh-huh. Porque la misionista que está ahí detrás anotando tu nombre de entrada tiene
el mismo riesgo
contagiarse que no, claro.
Sí.
A esta altura, yo creo que muchos de mis compañeros deberían estar totalmente vacunados. En nuestro pedido, que lo hicimos a nivel de nuestros superiores, en ese sentido, y espero que en el transcurso de la semana podamos inmunizarle a la mayoría, porque todos están anotados, y hay también algunas personas que firmaron su negación a la vacunación. Dice, yo no quiero, y bueno, ¿qué hacer? No le apoyo.
Claro, no se le puede obligar a la gente, porque la vacunación es voluntaria, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal el movimiento de fin de semana, doctor? Seguimos teniendo muchos pacientes traumatizados y sobre todo en motos.
Nosotros cerramos la semana los domingos. Y nosotros tuvimos en total 1.321 pacientes atendidos en el trauma en toda la semana. Distribuido de la siguiente forma. En la urgencia fueron asistidos 762 personas, de los cuales 117 son niños.
¿Ciento?
En consultorio, 117 niños. En consultorio externo, nosotros hemos asistido 509 pacientes, y en prequirúrgico hemos asistido a 50. En total, los lesionados en accidente de tránsito son 172, 7 de los cuales son niños. De moto, tenemos 117 pacientes asistidos en motos, accidentados en motos, 4 de los cuales son niños. La cantidad de gente que falleció en la semana son 7, 2 por moto y el resto no motos. Entonces, esa es la situación, así cerrando.
¿Es alto el número de 1.321 pacientes en una semana, doctor?
Y nosotros solemos, o sea, que cuando tenés muchos pacientes, solés pasar en época no COVID, nuestro promedio suele ser 1.600, 1.700 pacientes en una semana. Y nosotros no, mira, los únicos meses que realmente bajó la curva de asistencia de pacientes en el trauma fueron abril y mayo pasado, cuando la presencia de las fuerzas vivas en las calles era normativo la circulación de personas. Ahora es todo normal. Yo no sé, apliques el método que aplique, la gente no te hace caso.
Así que sigue siendo, ¿verdad?, el tema del accidente de moto el que se da en mayor porcentaje, doctor.
Sí, así es. O sea, que el movimiento de gente es la economía, y cuando vos tenés la economía, de hecho vas a tener pacientes inestables, seguro. Pero sobre todo los fines de semana yo te iba a pintar, o sea, el moto, te iba a poner el número de motos nomás. El lunes tuvimos 17, el martes 15, el miércoles 13, el jueves 12 pacientes, el viernes tuvimos 6 pacientes, imagínate vos cómo bajó el viernes, pero el sábado ya tuvimos 28 y el domingo 26.
Sí.
Así es, salta los fines de semana.
Y fíjate, doctor, ese hay solamente en el hospital del trauma, y los que van a parar a los otros hospitales, a IPS, por ejemplo, ¿verdad?, por el seguro que algunos tienen.
Y nosotros no manejo yo esa cifra.
No, digo nomás, doctor, ¿verdad?, que es lo que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Y cuánto más, entonces, hay, digo, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad?
Sí, seguro.
Así que evidentemente está increíble el año accidental a la moto, doctor.
Motos, hasta mi hombre, esa cosa se ve hasta peatón asoleado en mi mía.
Qué difícil, ¿verdad? Así que evidentemente el motociclista nos sigue tomando en serio esta situación, doctor, ¿verdad? Porque siguen conduciendo en forma irresponsable, sin la protección de vida, y lógicamente cuando se accidentan llevan la peor parte.
Sí, así es.
Bueno, doctor, y en cuanto al chico Sabán, ya en definitiva está en su casa, ¿no? Por lo menos en Capiatá, era donde tenía que quedarse.
Sí, él está en su casa. Está para control a distancia, por lo menos. Yo creo que va a ir desarrollando, algunos movimientos más finos luego de este control de fisioterapia que se tiene que hacer. O sea, que yo comenzó lo acá y directamente seguro que en un ambiente más familiar va a ser un poco más rápido su evolución.
¿Su recuperación podría ser completa o no, doctor?
Y yo no quisiera adelantar ningún pronóstico en el sentido de que no es mi especialidad precisamente la parte neurológica, pero la parte de los colegas que sí le siguen en ese sector tienen esperanza de que va a progresar más en cuanto a ir educando parte de su cuerpo con la mitad del cerebro que tiene.
Así que el daño fue importante entonces.
Muy importante. Todo el lado contundido está cicatrizado. Y él, para suerte de él, él es derecho, él es diestro.
Sí.
Entonces, y el hemisferio cerebral que maneja esa parte es el izquierdo, y el izquierdo lo tiene sano, íntegro.
Ese que podría ayudarle mucho eso.
Podría ayudar muchísimo. Eso es lo que dicen los colegas de neurología. Y es realmente su control hacer por neuroclínica.
Y bueno, él sin duda es un milagro. Ojalá realmente su recuperación se dé, si se puede, en un 100%, ¿verdad? Para que él pueda llevar una vida normal. Sabemos la gravedad de la lesión y sobre todo de cómo se había dado ese accidente y el por qué él fue a parar justamente en el hospital del trauma, ¿verdad? Pero puede ayudar muchísimo que es un muchacho joven, ¿no?
Y siempre la juventud siempre está a favor de, por lo menos, la esperanza de que tenga una recuperación en el tiempo.
¿Cuánto tiempo podría llevar su alta definitiva, doctor?
Él acá estuvo con nosotros 66 días y particularmente nosotros le hacemos un seguimiento en esta etapa de la recuperación, más o menos la madre tiene el celular de todos los especialistas cabeceras que el paciente requiere. Y yo creo que por lo menos seis meses mínimo es un cuidado estricto, al año también. De todas formas, un paciente delicado, no es ningún paciente que la quitó gratis. Realmente es un paciente víctima de un siniestro en el cual fallecieron personas y el único que se salvó, ¿verdad? Seguro va a tener algún tipo de secuelas, pero cuyo porcentaje, recién me dijeron mis colegas del área, estarían ellos ponderando recién al año.
Así que hay que esperar todavía un buen tiempo. En ese aspecto, él no está en condiciones todavía de brindar algunas declaraciones o detalles que se le pueda solicitar de cómo ocurrió el hecho, doctor.
Y yo tuve una conversación con la fiscal, la que maneja su caso, y no, imposible eso.
¿Por ahora?
Sí, por ahora.
Así que hay que seguir esperando entonces.
Claro, el psicólogo debe autorizar él.
Bueno, doctor, agradecemos su tiempo y esperando que tenga una buena semana. ¿Cómo está el tema de medicamentos e insumos en el trauma?
Como todos los hospitales de la República, estamos nosotros ahí siempre rayando cuando no hay, damos recetas. Pero por lo menos la parte de tranquilidad que nos da es que la parte, por lo menos los pacientes que necesitan estar bajo sueño anestésico tienen garantizado sus medicamentos, son los mismos medicamentos que usan los respiratorios, midazolam, natacurio, pancuronio, el fentanilo. Eso. Pero no solamente eso, hay que recordar que el Ministerio tiene una lista de índices que es bastante larga. Y siempre, o sea, nosotros estamos detrás de algunas licitaciones, provisión de elementos de osteosíntesis que está en pleno desarrollo. Y la vida de los equipos es dinámico, tiene su vida media, mantenimiento. Nosotros estamos con un tomógrafo, el otro tomógrafo está en llamado de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la provisión de un tubo de reparo del tomógrafo más nuevo, vamos con él. Estamos con un tomógrafo y el más nuevo de la marca Siemens es prohibida por un único representante. Y bueno, de todas formas hay que hacer un anticipo de hasta el 20%, como dice la ley, y después para que ellos puedan traer ese equipo y entregarnos funcionantes. El hospital es realmente, a veces, como dice la gente, estás bien en un sector y te falta otra cosa. ¿Por qué? Porque realmente el tratamiento de la salud es caro, Ricardo.
Sí, así es.
Todo tiene cosas. Y en el privado a lo mejor uno no siente, pues, bueno, o pagar por algo, pero atender la salud de un pueblo requiere de que nosotros mejoremos, pero sustancialmente, nuestro presupuesto. Y no, alguna vez tenemos que tener un presupuesto que proactivamente garantice inclusive épocas de pandemia.